del día.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Dime lo que compras y te diré que dejas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo, el progreso es eso. Que el que venga atrás tenga un poco más en lugar de menos.
Bankinter presenta el nuevo servicio Broker Cero. El primer broker de un banco que elimina sus comisiones de compraventa de acciones y derechos en el mercado nacional. Infórmate en bankinter.com/broker.
¿Busca una plataforma de trading potente? Con CMC Markets tendrá herramientas de trading de nivel institucional en sus manos. Con más de 115 indicadores técnicos, osciladores, agenda macro, análisis fundamental de Morningstar, descubra todo lo que necesita nuestra plataforma de manera gratuita. Opere con el mejor. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets, más de 30 años siendo su broker online de confianza.
Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
El próximo 6 de junio, de 10 a 12 horas, no te pierdas el especial Illunion en Capital, la bolsa y la vida. Conoceremos por dentro todos los detalles, áreas y novedades de esta compañía que aspira a transformar el mundo empresarial. El 6 de junio, de 10 a 12, en Capital Radio. Escucha lo que viene.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Haciendo algún break en el camino.
Enseguida, hora trading, la hora más golfa de los mercados.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad.
Perfecto. Nos conectamos por vídeo y revisamos el informe.
En Orange te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina con total libertad. Y todo lo que tu empresa necesita para seguir creciendo. Fibra, móvil 5G Plus, centralita. Impulsa tu negocio con Love Empresa. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también.
Capital Radio, la genuina radio económica. Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Siempre editando el sol. Abrimos el consultorio de Bolsa y Mercado Abierto aquí en Capital Radio con Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, Rocío, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, voy a recordarlo primero a nuestros oyentes. ¿Cómo pueden participar en este espacio? Una de las formas que tienen es escribirnos a oyentes@capitalradio.es. Pueden también llamarnos por teléfono al 91-283-3333. Pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600. Antes de nada, Carlos, lo primero, pues ver un poco cómo están las cosas en las bolsas. Hablábamos la semana pasada, nos centramos mucho en tecnología, nos explicaba que no toda la tecnología está subiendo, que era cosa de unos cuantos valores. Una semana después, ¿cómo está la situación? Hoy vemos, hemos visto tono positivo aquí en Europa después de las caídas de la última jornada. Al otro lado del Atlántico veíamos un inicio de sesión con bastantes más dudas de lo que tenemos a esta hora. Cuando vemos al Nasdaq 100 repuntar ya algo más de un 1%, ¿algo interesante a destacar que haya ocurrido en esta última semana?
La verdad es que no. La situación es esencialmente la misma. Tenemos un mercado que de forma general no está apoyando el rally del Nasdaq. Tenemos un Nasdaq que ha llegado a la zona 0,618-0,066, que ya es un nivel de resistencia que, por ejemplo, alcanzó el Dow Industrial el verano del año pasado. Es decir, hemos visto una corrección muy grande en muchos índices en relación a la queda anterior, pero la teoría de onda, la teoría de Dow establecen esta zona como la frontera. Es decir, más allá de aquí lo más probable sería que el rebote esperado, al menos anunciado por mí aquí en octubre, que el rebote fuera ese, digamos, escenario positivo dentro de las dos posibilidades. Si recuerdas, mi idea era: vamos a rebotar, lo vamos a hacer con fuerza, no sé si llegaremos a los máximos, no lo sé. Sigo pensando que es muy difícil superar los máximos, pero tampoco lo sé, ¿eh? Lo único que tenía claro es que veríamos un rebote sensible. Ese rebote ya se ha producido. Estamos llegando a las zonas de resistencia, pues con un entorno que no es el mejor posible. No lo es porque el Nasdaq viene empujado por unos cuantos valores. Eso se ve muy bien en la ruptura de máximos del verano en el Nasdaq 100, que no ha tenido el Nasdaq compuesto, por ejemplo. Hemos llegado a los máximos del verano en el S&P 100, pero no lo hemos hecho en el S&P 500. ¿Por qué? Pues porque la S&P 100 está protagonizado por grandes títulos, sobre todo en títulos tecnológicos. Entonces, no hay pasos adelante en lo que sería la tendencia alcista principal, más allá de lo que habíamos conseguido el pasado verano, a finales del año, con la recuperación de ese 0,618 en vertical del lado industrial. Lo que han hecho otros índices es conseguir algo parecido. Han tardado más. Recordemos que el Nasdaq, en los primeros días del año, recayó hacia los mínimos de octubre, dando una muy buena oportunidad de incorporación. De hecho, nosotros sacamos una estrategia, habíamos cerrado una operativa sobre el Nasdaq en verano y la reabríamos en enero. No la hemos cerrado, no la vamos a cerrar por el hecho de que el Nasdaq tenga un protagonismo excesivo o porque el dólar esté corrigiendo desde una resistencia importante o porque el dólar haya desplegado dos patrones envolventes mensuales en zona de gran resistencia. Es decir, eso es un problema, pero no es suficiente. Son condición necesaria quizá para un giro, pero no es suficiente. Igual que es una mala cosa, también he hablado contigo sobre ello, pues que los bonos hayan estado cayendo en las últimas semanas. Eso hace complicado el movimiento y sobre todo hace complicado un movimiento perdurable. Es decir, hasta que no veamos nuevas cosas, pues esto que estamos sumando a mí no me deja muy tranquilo. Si superásemos estos niveles de los que hablamos, esos 0,618, sobre todo en el Nasdaq 100 y en el Dow Industrial, en caso de un rally, pues bien, hacia los máximos. Pero lo iremos viendo. Ahora mismo lo que puedo decir es que alcanzamos zonas complicadas y que lo hacemos en una situación que no es la mejor. No es la mejor porque tenemos una falta de convergencia con el eurodólar, con los bonos, aunque los bonos ayer y hoy están haciéndolo mejor. Antes de ayer creo que también los bonos recuperaron al menos alguna parte de la curva. Pero es normal que reboten, porque llevaban un golpe bastante fuerte. Si es solo un rebote y vuelve otra vez la presión, pues el mercado lo va a tener difícil para salir al alza. Todo lo que sea lateral, en este entorno de, vamos a decir, falta de convergencia por parte de elementos del mercado que deben sincronizarse con el alza, al menos a priori, pues es una buena noticia. Es mucho. La bolsa no se viene abajo, aunque pasan cosas que la podrían empujar hacia abajo. La semana pasada, de hecho, ya termino con el contexto, pasó algo curioso, que es que tuvimos ese rally tan fuerte del Nasdaq y, curiosamente, hemos tenido toda la semana a la volatilidad del Nasdaq subiendo. Es decir, Eso era un poco la parte central de mi tribunal confidencial este fin de semana. Es algo que anunciaba una corrección muy corto plazo, que es lo que hemos visto. ¿Va a seguir? ¿No va a seguir? No lo sé. De momento, la volatilidad del Nasdaq no se reduce. Ayer tuvimos una corrección que supuso un repunte importante de volatilidad, sobre todo en Europa. Hoy le estamos viendo retroceder otra vez. No ha pasado tampoco nada en esos términos preocupante. Yo quizá me preocuparía en caso de nuevos mínimos de los índices. Yo hablaba de los mínimos de la semana pasada, a finales de esa semana, y los hemos atacado. Ayer los rompimos por muy poquito, los hemos recuperado bien, no ha pasado nada, la volatilidad no ha apoyado esa ruptura. Yo me fijaría bastante en la volatilidad del DAX, la zona 21 puntos. Superar esos 21 puntos del DAX pondría sobre la mesa un intento de venirse arriba de la volatilidad parecido al que tuvimos en los días de la crisis bancaria de hace un par de meses, ¿no? Bueno, vamos a ver si se produce eso, pero nuevos mínimos con ruptura de volatilidad en el caso europeo, pues a mí me llamaría la atención, me resultarían preocupantes y quizás sí que me plantearía ser bastante estricto con lo que un poco el S&P nos muestra. El S&P lleva en un movimiento lateral bastante tiempo, incluso el S&P en el futuro, con un futuro ajustado, podemos ver que la zona 1200 es de muy fuerte resistencia. La superamos el lunes, pero en una jornada de ida y vuelta, clásico de descarga, es decir, no puede. Es una resistencia ascendente. Es un nivel que en el que conviene maximizar la precaución. Yo no voy a, y de hecho no lo he hecho, a reducir mi exposición. Algunos días algunas horas me lo planteo, luego me arrepiento. Hoy me vuelvo a alegrar de no haberlo hecho. Por eso no soy muy amigo de estar frente a la pantalla todo el rato. Y lo que sí te diría es que sí tengo claro que los mínimos de la semana pasada son importantes y que en el caso de que se rompan esos mínimos, yo sí que empezaría a reaccionar. Porque, insisto, el mercado bajista de 2022, que pudo ser una simple corrección de tu alza principal, yo no lo sé, rebote era lógico, y es lógico, haya o no haya terminado ese mercado bajista, haya eso sido una primera etapa, o haya sido todo el mercado, o sea, parte de algo que necesariamente no tiene por qué ser bajista. Es decir, podríamos volver a los máximos y recaer y estar en un gran proceso lateral de 2 o 3 años, que estas cosas, pues bueno, suceden en las bolsas, ¿eh? Es decir, no hay que, 3 o 4 años sin moverse, pues no es que no te muevas, es que te mueves arriba y abajo todo el rato. De hecho, no deja de ser un paraíso para los analistas técnicos, porque mientras todo el mundo está comprando y manteniendo, pues el analista técnico puede cerrar en zonas altas y comprar en zonas bajas, y va consiguiendo una rentabilidad que quizá una gestión pasiva no te aporta. Pero como no lo sé y como no voy a tener muy clara esa recaída mientras no se pierdan los mínimos del año, y es verdad que algunos índices están cerca, como el Russell 2000, el Dow Transportes, pero en el S&P estaríamos hablando de un 3.800. Yo personalmente no estoy dispuesto a esperar tanto, y si perdiéramos los mínimos de la semana pasada empezaría a reducir mi exposición, y por debajo de un 3.800, que está muy abajo, estaría francamente preocupado. Es decir, creo que en ese caso podríamos empezar a decir que la caída de 2022 fue parte de algo más grande y que es más bajista, no lateral, sino que nos esperarían nuevos mínimos. Creo que eso es algo que podríamos tener bastante claro. Pero dentro de esta banda, pues ha llegado un poquito el momento de empezar a descartar recaídas, pero para descartar esas recaídas el mercado necesita superar nuevas resistencias, y para superar estas resistencias que ataca el Nasdaq 100 o estas que está atacando el S&P 500 en la zona 4200, hacerlo con solvencia, pues necesitamos que el mercado apoye, y para eso hace falta que se recupere el resto del mercado. Necesitamos un Russell 2000 que salga de los mínimos del año, necesitamos un industrial que no pierda su media de 200 sesiones, necesitamos un transportes que se recupere y también se aleje de los mínimos anuales. Esto se tiene que extender. Si no se extiende, pues a mí me parece que a esta altura es complicado continuar sin apoyos.
Vamos a ir con dudas de oyentes, por ejemplo, primero con un correo electrónico que nos envía Iker, y dice lo siguiente, dice que está en el Nasdaq 100 y en Amadeus con bastantes ganancias, y le gustaría que le diese un par de stops de beneficios para estas dos posiciones que tiene, uno más agresivo y otro más tendencial. Y por otro lado, si le puede comentar Grifols, no sabemos si es para entrar Grifols.
Bueno, pues vamos allá. Amadeus está superando resistencias, lógicamente le viene muy bien el buen comportamiento del Nasdaq, y yo lo mantendría. ¿Dónde pondría mis stops? Pues el más agresivo ahora mismo en la zona de 65. No le daría 64-50, por tomar los altos previos. Entre 64-50 y 65-35 hay buen soporte. Y es un tipo de soporte que se puede dilatar, porque pues hemos tenido un rally de mínimos crecientes desde la zona 57 hasta 68, es que es un 20% de subida. Claro que puedes perder un mínimo de corto plazo en cualquier momento. Por debajo de ese punto del 64,5 quizás sí que me plantearía si el rally ha terminado. Antes no. En cuanto al Nasdaq, es un poquito difícil de gestionar el Nasdaq ahora mismo por la verticalidad de esta subida. Claro, al ser tan vertical, las referencias se van a dejar muy arriba, como decía hace un momento, pueden ser muy agresivas y pueden saltar fácilmente sin que eso cambie las cosas. De momento no ha pasado nada negativo, es decir, es normal el movimiento que hemos tenido los dos últimos días. El rally ha sido espectacular en las sesiones anteriores, sobre todo de la mano de las compañías de semiconductores. Y quizá yo me fijaría más que en el Nasdaq, a la hora de reaccionar en el Nasdaq, por supuesto, me fijaría en el S&P 500. Creo que ahí tenemos un poquito más de claridad. Y el nivel que tomaría, como he dicho antes, es el mínimo de la semana pasada, la zona 4.110 aproximadamente. Creo que por debajo de ahí el mercado puede sufrir. Si no lo perdemos, pues no pasa nada. Esto, cada corrección deja un máximo más alto. Es verdad que sin romper resistencias, porque uno puede ver en la unión de los máximos de abril y mayo, pues cómo esas resistencias son crecientes y se unen pues con una línea de tendencia bastante fácilmente. Y lo que hay es que saltar por encima de eso y saltar en serio, no como lo hizo el lunes intradiariamente y además sin romper esas resistencias ascendentes. O sea, justo para llegar, como es ascendente, pues a medida que pasan los días esa resistencia se va elevando y permite un poquito más, pero no hay ruptura. Ojalá hoy el mercado cierre así con una vela en zona de máximos y despeje un poco el ruido que han generado los dos últimos días. El lunes fue, como sabes, festivo en Estados Unidos. Para que pues el mercado esté o siga estando en condiciones de atacar esas resistencias, caso en el que no merece la pena ser excesivamente agresivo, ni en Amadeus, ni en el Nasdaq, ni en nada. Es decir, hay que estar pendiente de esos primeros niveles y si se rompen esos primeros niveles, accionar. Y en cuanto a Grifols, la verdad es que estoy bastante perdido con Grifols. En el corto plazo es verdad que he perdido unos mínimos y tiene un cierto deterioro, pero es un deterioro de muy corto plazo y que en cierto modo es normal. Es normal que se haya dejado el 11.10, luego se ha parado en el siguiente nivel, que es el 10.80, está aguantando ahí de momento. Y digo que es normal pues porque Grifols ha subido de 9.12 pues en un par de semanas. Entonces, oye, estas cosas hay que digerirlas. Si lo tuviera en cartera, probablemente lo mantendría. Y digo si lo tuviera porque no lo tengo. Yo liquidé la posición que tenía en 14 hace unos meses. Y como no ha vuelto a la zona de 8, que es donde yo lo esperaba, pues adiós. Se ha ido sin mí, pues buen viaje.
Vamos con más cuestiones, vamos a seguir respondiendo a dudas de nuestros oyentes. Antes quiero preguntarle por otro asunto. Hablábamos la semana pasada justo de tecnología, de todo ese auge, de esa explosión alcista de muchas de las compañías relacionadas con la inteligencia artificial. Es interesante, esta semana hemos leído que la famosa inversora Katie Wood, alguna vez la ha mencionado en este programa, después de Nvidia, considera que ahora serán las empresas de software las que se beneficien precisamente de este auge de la inteligencia artificial. Y citaba tres nombres. Lo digo por echarle un vistazo por técnico, a ver qué le parecen estas compañías. Una de ellas es Teladoc Health. El ticker es T de Teruel, D de Dinamarca, O de Oviedo, C de Cáceres, TDOC, Teladoc. Hablaba también de otra compañía que se llama Twilio, TWLO. Está en el NYSE, esta empresa. Y un tercer valor que es WePath en el NYSE. Y el ticker, hecho una mezcla de ambas palabras. P de Pamplona, A de Albacete, T de Teruel, H. Sería el ticker de esta compañía que es WePath. Por ver qué tal aspecto tiene.
Bueno, pues vamos con ello. Son compañías que han caído mucho. Seguramente están en el portafolio de Katy, que se ha pegado un buen leñazo. Pero así es la vida. Cuando vas a pecho descubierto, y más que con compañías growth, pues variaciones del 70, del 80%, del 90% de algunos de tus valores, pues tampoco significan el fin del mundo. El nivel de 22 es de fuerte soporte en el caso de Teladoc. Es una compañía que va a seguir siendo bajista mientras no supere la zona de 35. Pues imagínate el juego, ¿no? Entre 22 y 35 no ha pasado nada. Vale, ¿te diría que ha pasado algo serio aquí en los mínimos? Pues no sé si pues el consejo de Katy Wood pues es quien está detrás de esta mejora. Desde luego ayer tuvo una vela potencialmente alcista en alguna zona de soporte. y hoy la estaría confirmando. Bien, para gente muy, muy agresiva, pues sí, podría ser una compra que no esté bajo 22, pero desde luego, insisto, será bajista mientras supere la zona del 35 para un trading tendencial, con lo cual, pues hay que saber que si compras una posición aquí, pues tendrá que liquidar mañana, si es la vida, no pasa nada. El caso de WePath, luego me dices la otra porque me he perdido, mientras lo decías, estaba buscando Teladoc y sí, te perdí. Ha empezado a mejorar con un poquito más de, digamos, de alegría que Teladoc. Y bueno, está frente a una fuerte resistencia que es 18. ¿Entraría yo? Pues seguramente tampoco, ¿no? Porque son valores tan castigados que a mí me dan un poquito de repelús. Es decir, yo entrar en cosas que han caído un 90%, pues no me va. O sea, prefiero cosas más fuertes. Ganaré menos dinero, pero dormiré más tranquilo. Katy duerme muy tranquila porque ya cree en estas compañías, se lo sabe, conoce los negocios, luego va muy diversificada, con lo cual si le petan tres tampoco pasa nada. Pero para un inversor que compra una cosa de estas y no se puede diversificar bien y no conoce los fundamentales de la compañía, pues te obliga a una tensión, es decir, tiene unos vaivenes que honestamente se hacen bastante difíciles de soportar. Entonces, yo si no hay algo en una zona de soporte muy, vamos a decir, evidente, como podría pasar en el caso de Teladoc, pues no es lo que yo estaría buscando. Si es verdad que tiene una fuerte resistencia en 18 y en principio superarla, pues dejaría camino libre hacia los 22. Hablar de figura de vuelta aquí es un poquito más complicado por la irregularidad que tiene el movimiento. ¿Y la otra era?
Twilio. Y el ticker es T de Teruel, W, L de Lugo o de Oviedo. TWLO.
TWLO.
T de Teruel, T de Teruel.
Sí, T de Teruel, WLO.
LO, ¿sí? Sí.
Vale, me has dicho que en el NICE, ¿no?
En el NICE, sí. Sí.
Sí. En el NICE. Vale, pues aquí le tenemos, Twilio. Ha tenido un rally bastante fuerte, ya desde hace bastantes sesiones, lo hace sin haber alcanzado exactamente la zona de soporte, con lo cual a mí, pues bueno, pues como decía antes con Grifols, pues oye, mira, chao, que tengas buena suerte. Hubiera preferido que este rally se viniera arriba desde la zona 40-45, aunque eso es querer que el análisis técnico sea como muy de manual. Evidentemente, las cosas no suelen suceder así, como todo en la vida, ¿no? O sea, hay una teoría y luego, pues, intentas que la práctica se parezca a lo más posible. No tienes que darle ninguna torta a tu hijo, pero un cachete en el culo, pues a lo mejor no hay más remedio que darse alguna vez. No es lo ideal, pero son cosas que pasan. Y esto sería lo mismo. Es decir, si te gusta mucho la compañía, pues la recuperación la quieres ver en el soporte, pero si no se produce exactamente en el soporte, pues dices, bueno, tengo que ser flexible. ¿Por qué? Porque es mi hijo, o sea, porque es lo que me gusta. ¿Cuándo mejora esto? Y para cualquiera que le guste esta compañía, diría, oye, ya tienes una señal técnica bastante clara, pues por encima de 79. Pero claro, viene de 40. Es decir, si tomamos una posición, vamos a decir, la zona de 80, no cambia nada mientras no pierda cuenta. Es decir, tengo que asumir una pérdida del 50% sin hacer nada, lo cual no necesariamente es un problema. Katy a lo mejor la mantiene desde los 400. A 400 ha llegado a 40, pues bueno, es una campeona del aguantar.
Más cuestiones. Vamos con más títulos, a ver si nos da tiempo a analizar un valor antes de la pausa, sí. Un valor español del continuo, Iberpapel. De los más pequeños. Nos escribe César preguntando por él, planteando si es interesante entrar a los precios actuales. Dice que no está dentro todavía. Uh-huh. Iberpapel.
Bueno, Iberpapel ha tenido una corrección muy dura en los últimos años. Desde el año 2018, pues viene una tendencia bajista sonora, título que está en 34, que cae hasta 12. ¿Se ha dado la vuelta? No lo sé. Tiene un rebote importante, está en niveles del 16. Pero lo hace sin figura de vuelta, o si es que hay una, es bastante, pues bueno, te la tienes que imaginar. Una vez más, tiene que ser un hijo muy querido para que un analista técnico dispare aquí. Por otro lado, es un valor muy estrecho y los valores ya de por sí son peor analizables que los índices. Esto es algo que con los años te vas dando cuenta. Tú prefieres trabajar índices porque te das cuenta que es difícil prever y en valores aún más. En índices tienes más herramientas y tienes más liquidez y entonces es una mejor estadística, vamos a decirlo así. Entonces cualquier valor, por grande que sea, siempre es peor que un índice. Pero es que un valor como esto, que es, digo esto con todo el respeto, ¿eh? O sea, no sé nada de la compañía, no sé si es buena, mala o regular, ni no es mi trabajo, soy analista técnico. Entonces lo que sí puedo decir es que cotiza tan poco que utilizar herramientas técnicas sobre algo así es hacer una encuesta con una muestra muy deficiente. Entonces, o me lo pones muy fácil, es decir, o te pareces mucho al manual, o personalmente paso.
Vamos a dejarlo aquí, hacemos una pequeña pausa y enseguida retomamos segunda parte del consultorio con Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker, aquí en Mercado Abierto, en Capital Radio. Arrancamos la segunda parte del consultorio de bolsa, estamos en Mercado Abierto, estamos en Capital Radio en esta tarde de jueves, de la mano de Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. Vamos a seguir analizando valores, compañías. Carlos, si le parece, vamos a retomar justo con un correo de un oyente que nos pregunta por, es Manuel quien nos escribe. Y pregunta por varios valores en Estados Unidos. Uno de ellos es AutoZone. El ticker es AZO. Quiere saber si es, si ve interesante o niveles para una posible entrada y con qué objetivo, claro, en este valor. Luego nos da otros nombres, ¿no? Pero vamos primero con esta compañía. AZO, el ticker, AZO.
Bueno, es un valor que, bueno, se ha comportado extraordinariamente bien desde... desde el anterior mercado bajista. De hecho, ha soportado perfectamente bien el de 2022. Es un título que ha subido a pesar de la corrección general. Es algo realmente atípico, ¿eh? O sea, hacerlo bien en los dos momentos. Y que en cada corrección hacia zonas de soporte ha ofrecido una incorporación. Ese soporte hoy en día, como puede verse en un gráfico, está en la zona 2300. Es decir, ya está. Y ayer los precios pues, abrieron con fuerte caída hacia ese nivel, probablemente alguna noticia corporativa, y la vela que desplegaron los precios es potencialmente alcista. ¿Está confirmada? No, requiere deducir por encima del mínimo previo. Pero desde luego está ahí, es decir, ya está. Tú te incorporas, compras y pones un stop por debajo del mínimo de ayer, 2278, creo, en cierre diario. Ya está. ¿Hasta dónde va a subir? No tengo ni idea, como no podía tener ni idea en ningún momento, y precisamente cuando no le pones techo a las cosas es cuando puedes tener una AutoZone. Es decir, si le pones techo, si cuando está en 1000, dices, no, está en 1300, no, 1500, bueno, se va a 2000 y pico y te has quedado, pues, cara de ostras. Esto no suele pasar, pero ha parado en 2700 como podía parar en 5800. Es decir, no lo sé. Lo único que puedo decir es que la tendencia es alcista mientras no perdamos 2300 y que tiene resistencias en 2600 y en 2750. Por encima, en teoría, 2800 podría ser una zona de resistencia ascendente. Por encima tendríamos de nuevo subida libre. Está en un proceso lateral, nada más, pero lateral con una clara tendencia alcista de orden superior, que por tanto te invita a considerar los procesos hacia soportes como los que visitábamos ayer, pues oportunidades de incorporación muy agresivas, porque es fácil que si compras hoy, mañana te saldrá stop. Es un día, pasa en un día, ya está. Bueno, pues te salta pues a otra cosa, no hay, tampoco es un problema loco, siempre que no haya sido no te hayas expuesto con un 15% de tu cartera, un 20% de un título, que además hay que considerar que mañana te hable con un hueco bajista otra vez y el 3% que esperabas perder o el 5% acaba siendo un 25%, que eso es lo que hay que pensar siempre cuando uno toma una posición, que no, solo voy a perder un 3%, sí, a priori, pero si pasa cualquier cosa por la noche, el límite es cero. ¿Vale? Eso siempre hay que tenerlo presente.
A ver qué le parecen los otros valores que nos pone sobre la mesa. Le doy el ticker del siguiente, sí, que es T de Teruel,
¿sí?
S de Sevilla, C de Cáceres, O de Oviedo. La compañía es Tractor Supply, está en el Nasdaq.
Muy
y
bien,
la pregunta es la misma, para incorporarse.
Bueno, es una compañía, en términos de fuerza relativa, bastante diferente, aunque también muy fuerte en términos generales, es decir, sube escandalosamente después del mercado bajista de 2020, el proceso derivado de la crisis sanitaria, que en el caso de Tractor Supply pues había empezado a mediados del 19, rally descomunal, superación, nuevos máximos, y en la zona de altos, que es la que marca a finales del 21, los precios se han mantenido estables desde el año pasado. Y ahí hemos vuelto a ver al valor fracasar. Si cogemos un gráfico mensual, podremos ver la vela potencialmente bajista que dejé el mes pasado, que es una vela de tipo envolvente, que nos devuelve la atención a velas de ese mismo tipo que hemos visto a primeros del 22. Entonces, visto así, si estamos en lateral, si hemos fallado la parte alta, cualquier movimiento hacia 240 sería una oportunidad de venta, y hasta que no llegásemos a la zona del 167 aproximadamente, no tendríamos un buen nivel sobre el que pensar en comprar. Cualquier otra cosa, pues es simplemente algo que sucederá muchísimas veces, pero que no entrará dentro de lo que quiere hacer un chartista. Evidentemente, nuestro oyente es algo más. Es decir, él está buscando títulos que probablemente le gustan por el sector en el que entiendo están. Me parece que AutoZone, Tractor Supply, pues está relacionado a lo mejor con temas de movilidad. Y, puede ser más agresivo o buscar, intentar encontrar algún tipo de incorporación menos evidente en una zona intermedia, si aparece, porque la compañía le gusta. ¿Dónde podría estar esa zona intermedia? Pues donde estamos ahora, en 206. Ese es un buen soporte. Luego hay otro en 180. Pero yo personalmente, tal y como está bajando, ahora mismo no me parece que 206 sea un soporte que esté ofreciéndose. Al contrario. Hoy está aguantando, pero porque lleva un castigo soberano desde que perdió el 230, confirmó un cabeza y hombros en zona de resistencia, señal de venta, muy clara. Técnicamente no hay mucho que decir. Podría haber sido un tipo de bandera y ofrecer soporte ahí y acabas vendiendo un 220, ok, pero es que una bandera en una zona de máximos pues a lo mejor no es algo que debes esperar, sino que tienes que ir más bien por el lado de patrón de cambio de tendencia, porque es la zona en la que los giros del mercado son especialmente preocupantes. Es decir, uno de los problemas que tiene el análisis técnico es conseguir fiabilidad, y para conseguir fiabilidad tienes que ignorar muchas cosas que aparentemente son técnicas, cosas que podrían salir en un manual de análisis técnico, pero que no aparecen en el lugar en el que ese patrón es realmente relevante. Esto lo puedes ver también con otro tipo de cosas, pues divergencias en osciladores, es decir, hay muchas maneras de verlo. Pero esos patrones por sí solos no son suficientes, hay que filtrarlos. Y el filtrado que tengo muy claro que hay que seguir es el de que en zona de muy fuerte resistencia no puedes pensar que es patrón de continuidad cuando puede ser patrón de continuidad y patrón de vuelta, sino que tienes que irte a esto es patrón de vuelta, al menos de entrada. Sí. Y es lo que ha pasado aquí, desde el 228 más o menos, que acaba en cierre en la jornada que pierde el 230, pues corrección prácticamente sin parar hasta pidiendo soporte. Si pierde el 206, pues siguiente nivel el 180, pues es la zona. Y para mí el lugar donde sería punto óptimo de compra, puede que no pase ahora, puede que tengamos un rebote otra vez de 225, 230, perfectamente, pero bueno, eventualmente después tendríamos una posible recaída que nos lleve hacia el nivel del 166, que es donde yo creo que está la banda o la parte baja de la banda lateral en la que efectivamente yo sí estaría buscando una incorporación antitendencial, es decir, antitendencial en corto plazo. Porque, como hemos visto, en el proceso de largo plazo es una máquina.
Y hay un tercer valor que nos pone sobre la mesa, a ver qué tal está este por técnico, es Ulta Beauty. ULTA, bueno, esta es más, suele salir sí. Más.
Bueno, ha sido pues, es una compañía que ha roto todos los moldes. En las últimas semanas ha caído con mucha fuerza, pero Ulta Beauty seguramente es el valor que mejor se ha comportado en la bolsa norteamericana en la última década. Incluso mejor que Netflix, antes de que Netflix perdiera un poco su estrella, ¿no? Podemos ver que hace algunas semanas Ulta Beauty deja un doble techo, es un patrón de cambio de tendencia. Ojo, un doble techo en ningún lugar, ¿eh? Es decir, tú me dices, ¿tienes Ulta Beauty y vendes? Pues no necesariamente, porque ese tipo de doble techo, ¿qué me va a hacer caer hacia 400 y pico? En un contexto de mercado que no estoy muy reactivo, pues seguramente si la tuviera comprada bien, me hubiera comido toda la corrección. O hubiera liquidado solo una parte, pero mantendría posiciones, porque en tendencia aquí no ha pasado nada. Es un movimiento de ajuste, violento, como quieras, pero dentro de un alza en tendencia, con sus posibles cinco ondas, pues la primera, segunda, extendida en tercera, una cuarta, una quinta, bien, por onda de Elliott a lo mejor, si puedes plantearte una reducción más seria, aunque de nuevo, la onda de Elliott para títulos, pues, está desaconsejada por los propios estructuradores de la teoría, es decir, pues los que, Frost y Brechter, los que cogen las ideas de Elliott y las ponen blanco sobre negro, pues te dicen claramente que no está pensado para títulos. Pero bueno, ahí se ve un 5 bastante claro. Podrías tomarlo para intentar salir, aunque el contexto no es muy grave. Hay que darse cuenta que Ulta Beauty pues se pasó el 2022-2023 al alza y este año también lo estaba haciendo bien. Además, con un Nasdaq subiendo, es un valor asociado al proceso de las compañías de crecimiento. Pero supongo que ha presentado unos resultados bastante decepcionantes, porque después de sobretecho y de corregir, pues ha dejado un boquete de un 20% en 4 o 5 sesiones. Pero es que no es nada, es que un 20% en una compañía no es nada. Duele decirlo, porque te deja bien claro cuál es la capacidad humana para saber lo que valen las cosas. Y saberlo, pues no lo sé. Algo vale esto más o menos 50%. Esto con compañías previsibles, que es lo que te diría Buffett. Y hay que saber qué es el juego. Entonces, no hay que recriminar tanto a los analistas que se equivoquen. No, si, es que lo que hacen es muy difícil. Es que no es un tema científico, ¿no? Es una aproximación con unas herramientas bastante groseras para acercarse a un hecho que es la mente humana en una colmena, ¿sabes? Ahí todo, porque la colmena es el mercado, ¿no? Todo el mundo acude a ella y le das forma a las cosas. Las cosas son muy difíciles de valorar.
Vamos a ir con una nota de audio de uno de nuestros oyentes. A través de WhatsApp nos la ha enviado al 687-050-600.
Buenas tardes. Iñaki desde Bilbao. Me gustaría que el analista me analizase el índice del Nikkei. Y por otro lado también Zimmer Biomet Holding. Muchas gracias.
Bueno, pues el Nikkei japonés. No sé si lo ha escuchado a Iñaki de Bilbao. Sí, y Zimmer Biomet.
Luego vamos con la otra. Si no te importa, me la repites porque ahí me perdí. Estaba buscando el Nikkei.
Sí.
Bueno, si nos fijamos en el Nikkei, podemos ver que más o menos este sería la versión para Saturn. Está atacando su zona de resistencia. Esto es un total return, lo que hay a la izquierda es un total return, mi gráfico para quien pueda verlo, es un total return del propio índice. Y podemos ver que en este caso la ruptura es más clara. Es decir, los precios ya se han ido por encima de la zona de máximos. Mientras la gente está esperando la ruptura, pues la ruptura ya se ha producido. Pero como la gente está mirando, no tiene que mirar, pues no se entera. Esto, algo que no se verá en un gráfico a muy largo plazo. Si yo tomo un gráfico a muy largo plazo, pues todavía hoy, no me sale aquí, pero podemos buscarlo un momentito. Yo creo que estamos a una cierta distancia de los máximos del 88. Pero eso es de nuevo porque no estamos haciendo lo que debemos, que es considerar todo lo que hay que ajustar en ese proceso. Es decir, las compañías pagan muchos dividendos, hacen ampliaciones, todo ese tipo de cosas, y eso te va a alterar los gráficos. Ay, no sé, ¿esto de qué? Espérate un momentito. No sé qué he hecho. Bueno, en todo caso, el valor no solamente está en máximos históricos, sí. El valor está en subida libre absoluta. Es decir, olvídate de las resistencias que tenga el Nikkei a este nivel y que, oye, pues es que no sé dónde están esas resistencias. Está muy cerca, estoy muy muy cerquita de los altos del, a ver si lo puedo poner, del año 1988. No, olvídate, todo eso ya se ha roto. O sea, ya está roto, no existe. No, sí está ahí ya, pero no lo deberías considerar como una resistencia. Bueno,
nos preguntaba también por un valor. Uh-huh. El ticker es ZBH, es Zimmer Biomet. Mercado estadounidense de nuevo en el NYSE.
ZBiomet.
Sí, ZBH el ticker. Zimmer ZBH. Biomet.
Vale, estoy aquí jugando con el gráfico para ver si puedo mostrarte eso, que por fin he conseguido ampliarlo, ¿ves? Este es el Nikkei. Faltaría un poquito para los máximos históricos, que están en 38.000. Bueno, pues lo que intento decirte es que el Nikkei ya está por encima de ese punto. Uh-huh. Si coges un gráfico total return, lo que pasa es que no es fácil encontrar total returns de tan largo plazo, y yo lo he visto el del Nikkei, pero no he conseguido que Visual Chart me consiga la base de datos, y no puedo ir más allá del 2008, pero sí he tenido la ocasión de verlo en otras ocasiones, y soy consciente de que ya está por encima de sus máximos históricos. Z
B de Barcelona.
Biomet.
Sí.
Está como mi rapero favorito. está muy bien. Se llama Zimmer Biomet.
Sí, Zimmer Biomet, la compañía.
Pues debería haberlo estado haciendo mejor, quizá de lo que lo ha hecho las últimas semanas. Eso siempre es inquietante, la ruptura del nivel de los 130 y pico. En principio parecía sugerir que el valor tendía hacia sus máximos. No quiere decir que esta corrección anule todo eso, ni mucho menos. De hecho, también aquí podríamos ver como 5 subondas, entonces quizá hemos bajado a la 3-4. Bueno, se ha complicado un poquito, pero mientras no perdamos la zona del 119-120, yo diría que el valor no tiene mal aspecto. Ahora, ¿le pondría un stop bajo 119? Pues no. Es decir, no lo tendría tan claro. ¿Por qué? Pues porque en realidad este no es un valor que tenga una clara tendencia alcista en un plazo relevante, sino que lleva 4 o 5 años en lateral. Entonces, yo, para hacer incorporaciones agresivas, busco títulos como el que hemos visto antes. Títulos que lleven 20 años subiendo o 10 años subiendo. Ahí sí. Pero si ya los valores se han lateralizado, prefiero dejar que el precio pues se estabilice, establezca una figura de vuelta, aunque sea de corto plazo, y que esa figura de vuelta me valga como stop. No ser tan agresivo, porque al final que te salten los stops es una cosa que no le gusta a nadie. Entonces, te hace sentirte incómodo. No deja uno de tener un cerebro de mono sobre sus hombros, aunque sepa que es un cerebro de mono, ¿no? Entonces, a mi cerebro de mono no le gusta equivocarse, se siente mal. Y de alguna manera tengo que hacerme trampas. Tengo que intentar no equivocarme tanto para al día siguiente levantarme con ganas de seguir haciendo mi trabajo. Muchas veces si te pasan las ganas, dices, jolín, ya está bien, ¿no? Vamos a aceptar una. Pues yo me he llegado a equivocar cuando era trader sobre derivados. Yo me he llegado a equivocar 12 veces seguidas. 12 veces seguidas. Desesperante. 12 veces seguidas. Pues, chicos, no sé, creo que fue un drawdown del 30% de la cuenta. Y luego salí del drawdown, pero levántate a operar con un menos 30% en, yo qué sé, en un mes.
Vamos con más compañías. Hoy nos están llegando sobre todo valores del mercado estadounidense. Por ejemplo, José Manuel de Madrid nos pregunta por este valor. Le voy dando el ticker para que lo vaya localizando. AMTX. Bien. AMTX. La compañía es Aemetics del Nasdaq. Y lo que dice es, parece que ha roto el canal bajista con mucha fuerza. ¿Qué recorrido alcista le podría proyectar? ¿Cómo acompaño el stop loss?
No, para empezar, creo que no ha roto el canal bajista. Y esto le invito a que se venga luego a ver lo que muestro en mi pantalla. Quizás está utilizando una escala aritmética en vez de una escala semilogarítmica, y eso le produce una distorsión en su gráfico que hace que él crea que se ha roto. Pero no, pasa como con los dividendos. Es decir, esa es una forma irracional de hacer las cosas. Y lo digo así de claro, es irracional. Luego, ves, aquí, pues no sé, mira cómo cambia. Hemos convertido una cosa que tiene sentido en un churro, así una cosa guarra, extraña. Pero oye, que a la gente le gusta. Hay analistas técnicos que siguen haciendo esto. Pues no sé, sí, ha roto un canal bajista, pero es que esta línea que no existe. De nuevo, no existe. Es decir, tú puedes graficar como te dé la gana. Otra cosa es que lo que estés graficando tenga sentido matemático, esté explicando el comportamiento del mercado, o sea solamente una costumbre. No sé, antes teníamos la costumbre de tener esclavos, pero un día dejamos de tenerlos. Y era lo mejor, pues a lo mejor en aquel tiempo sí, por el tipo de sociedad que teníamos, pero luego llegó un momento que las sociedades esclavistas no funcionaban, pues las dejas atrás. Esto es lo mismo. Esto puede funcionar bien la escala aritmética, perfecto, pero cuando quieres ver cositas ahí en el largo plazo, ya lo ves evidente que esto no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, el consejo que doy yo siempre es el mismo. Si no tiene sentido en largo plazo, no tiene sentido en corto plazo. Si en corto plazo no tiene por qué haber alteraciones. Entonces, utiliza siempre una escala que tenga sentido matemático y ya está. Es decir, yo creo que es muy fácil de entender, ¿no? Es decir, un valor no puede pasar de 1 a 2 y ocupar el mismo espacio en un gráfico que un valor que pasa de 1000 a 1001. Esto solo lo puede defender un ceporro. Ya está. Y está el análisis técnico lleno de ceporros. Pero solo un ceporro puede decir que en un gráfico un movimiento del 100% puede equivaler a un movimiento del 1 por 1000. No tiene ningún sentido. El único que tiene es que, bueno, como a mí me lo enseñaron así, se ha hecho toda la vida, pues yo, pues, oye, pues mira, cambia, hijo. Es decir, cambia, que no pase nada. Que hasta ayer estuviste equivocado y hoy ya vas un poco mejor. Entonces, esto es un canal de corto plazo que he superado, pero si te vas al canal de fondo, donde ves es que estás justo en el canal. Estás justo en la resistencia, con lo cual no ha roto nada. Otra cosa, romper un canal, que habría que discutir mucho si esto es un canal, porque se dilata bastante por abajo, pues no necesariamente proyecta la distancia del canal alza. Yo no estoy muy de acuerdo en este modo de proceder. Me parece que es una, que es algo que falla lo suficiente como para no tenerlo muy, muy presente. Cuando tú tienes una posición, estás ganando dinero, si es su caso, lo que tienes que hacer es dejar que el precio corra, ¿no? O sea, no hace falta pensar, bueno, ¿cuánto voy a llegar a 10, a 15, a 20? No te preocupes, no te pongas presión. Si al hacer eso solamente te estás presionando, solamente estás creando ideas preconcebidas que esperas que se cumplan y que cuando no se cumplan te generan frustración. Y esa frustración te va a hacer operar mal, porque te vas a hacer la idea de que vas a vender en tal nivel. Y luego, como te has ilusionado con eso, de todo esto te hablo porque a mí me ha pasado, como tú te has ilusionado con que va a llegar allí, no te tomas en serio las cosas que pasan antes de que llegue allí y eres rehén de tu propia idea, y creo que eso es algo que hace daño a los traders. Es mejor no tener una idea, pero oye, está alcista, pues dejémoslo correr, está, ya. Está bien, hay unas resistencias, las podemos considerar. Aquí tienes una, pues, importante, en términos históricos, en niveles del 8-10. Pues si rompes el 5 euros, podría irse hasta ahí. Tienes el alto previo, que está en la zona de 11. Pues bueno, entre 8 y 10 y 11, sabes que tienes dificultad. Pero sí que tengo que decir que este tipo de rallies son muy difíciles de gestionar. Porque, ¿cuándo sabes que esto ha dejado de escalar? O sea, se puede volver como se vuelve un banco de peces, ¿no? Y no tienes referencias. De manera que si yo no estuviera dentro, no entraría, ¿eh? Y si estuviera dentro, seguramente lo que haría sería tomarme un beneficio en esta resistencia tan significativa y con el resto decir, mira, aleluya, que llegue donde quiera. Y ya, cuando haga una figura de vuelta, me salgo. Pero sin ideas preconcebidas. Llega a 10, llega a 10. Llega a 25, llega a 25. Llega a 100, llega a 100. Ya está, no pasa nada con él. Hasta el final, hasta que me echen.
Creo que nos da tiempo a echarle un vistazo a Capgemini, mercado francés. ¿Qué le sugiere el analista a los gráficos de Capgemini? Nos pregunta Santos. Y de Carl Zeiss en la bolsa alemana. Capgemini, el ticker es Cap. Y Carl Zeiss, AFX. Dice, para mí que están en zonas de control interesantes para una entrada. Y con stops de protección cercanos.
¿AFX es el ticker?
Sí, el de Carl Zeiss.
Vale, muy bien. Sí. ¿No? Tiene razón. Son zonas de soporte muy importantes. Podemos llamarlas zonas de control, si queremos. A mí no me gusta demasiado la expresión porque una zona de control sugiere que hay alguien controlando. Y yo soy de los que piensa que los mercados son libres. Que no hay nadie tan gordo como para poderlos manipular. Hay algunos valores que pueden ser manipulados, pero vaya, en general me parece que eso es algo que esta mentalidad perjudica más que beneficia. Muy buena reacción de los dos en zonas de soporte, 150,4. Si pierde Capgemini ese nivel, pues tenemos deterioro, pero mientras no sea así, pues ha roto algunas resistencias importantes. Lleva un tiempo sin acompañar al Nasdaq y la verdad es que es un movimiento muy bonito. Lo que pasa es que se nos ha ido un poquito, ¿no? De 150 se ha ido hoy hasta casi 170. Pero la reacción es encomiable y parece que al menos el título buscará moverse hacia la zona de resistencias que tiene entre el 186,40 y el 190. Por encima, continuidad alcista. Es un valor que además es fuerza relativa porque no sufrió el año pasado a pesar de toda la criba tecnológica. Capgemini lo hizo muy bien. Y en el caso de Carl Zeiss, que entiendo que debe ser una especie de compañía farmacéutica porque es Meditech, pone aquí, pues también tenemos un buen soporte en la zona del 105. Podríamos extenderlo hasta el 101, si quieres un 100, números redondos. Vale, pues hasta ahí. Si perdemos ese nivel, pues redundaría la tendencia bajista que sí tuvo el año pasado. Aquí no vemos una digamos, mejoría técnica tan clara como la de Capgemini, pero podría estar empezando. Es decir, hueco bajista, una peoncita, una vela de estas tontitas que pasa aquí, o sea, deja un hueco, se queda hasta el soporte y en lugar de romperlo se queda ahí paradito, ¿no? Ay, que no puedo, ¿sabes? Como chiquito. Bueno, pues hoy, boom, velón. Te cierra el hueco y tienes un primer setup muy agresivo. La primera resistencia es 108,95, ha cerrado ligeramente por encima. Entonces, yo aquí sí veo, si uno es agresivo, la posibilidad de comprar. Compro esto bajo el mínimo, que es 104,4, y a correr. Me parece, podemos irnos hasta el 102, incluso, sí, ya está el 102, yo no iría más abajo. Pero si le gusta la compañía y es consciente de que el valor no se ha reestructurado al alza, ni mucho menos, sino que está en una zona de soporte muy importante, pues ha puesto la primera piedra para una recuperación que en un eventual lateral le puede llevar a la zona 140-145. Ya por encima del 145 es cuando tienes el cambio de tendencia en la estructura de los últimos, si quieres, 12 meses. La estructura de orden superior nunca ha dejado de ser alcista. Podemos ver un gráfico muy largo plazo. No sé si por ahí por donde estamos puede pasar una línea de tendencia. No, está un poquito lejos todavía. Pero vaya, no me parece que necesariamente tenga que llegar a la línea de tendencia. Eso no tiene por qué pasar.
Pues son los dos últimos valores que analizamos esta tarde en el consultorio. Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. Hablamos la próxima semana. Gracias. Muy buenas tardes.
Hasta otra. Adiós.